El día de hoy terminamos de estudiar Colosenses, así que abre tu Biblia por favor en capítulo 4 de esta carta de Colosenses. Vamos ya avanzando en el Nuevo Testamento, faltan unas cuantas cartas para poder terminar las cartas del apóstol Pablo, y después ya son menos, ¿verdad? Hebreos, Pedro, Santiago, Pedro, Juan, Apocalipsis. Yo espero que en unos 10 años estemos terminando el Nuevo Testamento. Pero nunca creí que iba a llegar hasta Colosenses. Pero Dios me dio vida, ¿no? Esperemos que Dios nos conceda más vida para seguir estudiando su palabra. O que Él venga, ¿verdad? Vamos a comenzar a estudiar Tesalonicenses, que el tema principal habla del regreso del Señor, ¿verdad? Y Dios me ha estado hablando mucho acerca de eso, bueno, aparte de que he estado leyendo mucho Tesalonicenses, estudiándolo. Pero por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que el Señor viene pronto, ¿no? Amén. ¿No es tu deseo? ¿No es tu anhelo que Él venga? Entonces, ya está cerca, ya está cerca. A ver si nos da permiso de llegar a Apocalipsis. Pero bueno, vamos a terminar Colosenses. Así que, Colosenses capítulo 4. La semana pasada, si no estuviste por acá, déjame platicarte un poco lo que vimos, porque sigue siendo lo mismo, hablando del ministerio, aunque es la parte final donde Pablo simplemente está despidiendo de esa iglesia, manda saludos, ¿verdad? Aún las personas que están con él mandan saludos. Vemos algunas cosas interesantes acerca de las personas que están con Pablo y lo que dice, ¿no? Y nos habla mucho todavía acerca del ministerio. Recuerda que algo que estaba sucediendo en esta iglesia y por lo cual es escrita esta carta es porque había falsos maestros, ¿verdad? Que traían doctrinas, ideologías, ¿no? Tradiciones humanas, como ya lo estudiamos en la carta, ¿verdad? Huecas sutilezas que estaban tratando de pervertir a los creyentes, ¿no? Y lo peor es que sí se estaban pervirtiendo, o sea, sí era algo muy muy seductor para ellos. Pero Pablo empieza a hablar de Jesús, empieza a hablarles de quién es Jesús, su preeminencia, ¿verdad? Nos empieza a mostrar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, la redención, ¿verdad? Cómo nos ha justificado, todo lo que Él hizo en esa cruz, venciendo toda potestad, ¿verdad? Exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Y todo lo que ha hecho nos lleva a estar confiados y descansar en el Evangelio, así como es, así de simple. No tenemos que agregarle nada ni quitarle nada. El Evangelio, Romanos 1:16, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y sigue siendo poder de Dios para salvación. Así como está escrito, así como fue hecho, así como fue planeado, sigue siendo poder de Dios para salvación. No tenemos que ponerle nada ni quitarle nada, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Así es el Evangelio y creemos en él, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios. Esa es la palabra Evangelio, significa eso, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? A esta tierra a morir por los pecados de los hombres, que no tenían ninguna otra opción, ¿verdad? No podíamos salvarnos nosotros mismos, no es por obras, ¿verdad? Fue por medio de la cruz, fue por medio del sacrificio de Jesús. Y el entender ese mensaje, el recibir ese mensaje, implica muchas cosas en nuestras vidas. Nuestras vidas sufren cambios, ¿verdad? Para empezar, somos nuevas criaturas. Dios nos hace una nueva creación en nosotros, como estudiamos en Efesios, ¿verdad? Y podemos descansar en eso y saber que Dios está haciendo una nueva creación en cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesús. Pero al ser una nueva creación, Dios nos da nuevas metas, ¿verdad? Nuevos objetivos, nuevos propósitos, y uno de ellos es servirle. ¿Estás de acuerdo? Dar nuestra vida para Él, así de sencillo. Eso lo vimos en Filipenses, donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Así de sencillo, para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿verdad? En otra carta dice esto. Entonces, puede entender eso, Filipenses 3, lo que antes era, no, lo que antes me gloriaba, lo tengo por basura, con el único fin de conocer a Jesús, ¿verdad? Y poder servirle, y poder servirle hasta llegar a padecer lo que Él padeció por mí. Entonces, eso es algo natural en un creyente, poner nuestra vida para el Señor, disposición para el Señor, servir a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Por todo lo que hemos estado estudiando acerca del ministerio, ¿no? Porque Pablo está hablando de algunas personas que lo están acompañando ahí. Recuerda, él está preso, está en la cárcel, pero hay gente que está ahí con él, ¿no? Que no es que esté necesariamente presa, lo está acompañando, ¿no? Es interesante, ¿no? Poder ver que Pablo tenía a sus amigos de ministerio que lo acompañaban, ¿no? El día de hoy, o sea, me pregunto, yo no he conocido a alguien, ¿no?, que esté en la cárcel y que esté una persona sin necesidad de estar ahí, pero lo está acompañando, ¿no? O sea, hay un tiempo de visitas, ¿verdad? Pero estos hombres, muchos de ellos ahí estaban con él. Recuerda que él está como en un, ¿cómo le llaman? Arraigo domiciliario, ¿verdad? Está, eso. Bueno. Él está ahí, entonces tiene la posibilidad de que alguien más pueda estar con él, ¿no? Entonces, están ahí esos hombres con él, acompañando al apóstol Pablo, ¿no? Y son hombres que han entendido eso. Ahora sirven a Dios. Han dedicado su vida al Señor. Y creo que esto es importante porque todos los que hemos creído en Jesús, como te decía hace un rato, todos, Dios nos ha hecho una nueva creación. ¿Estás de acuerdo? A todos Dios nos ha dado nuevos propósitos y metas. Y por lo tanto Dios nos ha llamado al servicio, a servir. El ministerio, la palabra ministerio significa, no es otra cosa más que eso, servir, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que sirvamos. Toda la iglesia, Dios nos ha dado dones, todos debemos de servir en alguna área. Y es importante, lo hemos visto en otras ocasiones, se lo recordé la semana pasada, lo vuelvo a recordar hoy. Dios nos llama a todos nosotros a ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y tenemos que poner nuestras vidas, lo que somos, ¿verdad?, para su servicio. Dios nos ha dado dones, ¿verdad?, no solo talentos. Talentos, hablando de talentos que recibimos en nuestro primer nacimiento, ¿verdad, carnal? ¿No carnal? Sí, como, ¿verdad, carnal? No, nuestro nacimiento carnal, está hablando de eso. Recibimos talentos, pero en nuestro segundo nacimiento, el espiritual, recibimos dones del espíritu, ¿verdad? Y no son para guardarlos, ¿verdad? Son para usarlos para el Señor. Entonces, todos estamos llamados a esto. Creo que Dios nos está haciendo un llamado, ¿no?, a poder servirle, ¿no? Y para eso es necesario que ores, que busques al Señor, que le preguntes, ¿no?, que dones. Creo que es un tema que a cierto punto se llega a ignorar en la iglesia, ¿no?, acerca de los dones, entender que Dios nos ha dado esas capacidades para poder servirnos unos a otros. ¿Por qué digo esto? Porque de repente la iglesia es muy pasiva, no sirve. Y dices, bueno, entonces, ¿qué no están entendiendo? ¿Verdad? Dios nos ha dado propósitos y uno de ellos es servirle, ¿verdad? No necesariamente aquí dentro de la iglesia. Claro, muchos de ellos sirven aquí, ¿verdad? También allá afuera, pero que tú encuentres ese lugar que Dios te llamó a ser útil en el cuerpo, ¿verdad? O sea, piensa en eso. Piensa en esto. Segunda, 1 Corintios 12 nos habla de esta analogía del cuerpo humano, ¿verdad? Y así pone la iglesia porque eso es lo que somos. No somos una organización, somos un organismo, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Diferentes miembros, pero todos deben de funcionar. Imagínate que en tu cuerpo no funcione un dedo, ¿verdad? Pues vas a decir, ¿qué pasa con mi dedo? Tengo que ir al doctor, algo está pasando, que no funciona mi dedo, no responde, está así y no se mueve, ¿no? Es lo mismo en la iglesia. Y Jesús dice, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué no se mueve? Es importante que entendamos ese llamado. Y vamos a ver el ejemplo de esos hombres. Vamos a seguir hablando del ministerio, digámoslo así, la segunda parte. En el capítulo 4, versículo 12, de ahí de Colosenses. Vamos a leerlo y después de leer oramos para iniciar. Dice el verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos permite reunirnos. Señor, siempre agradecemos eso. Es una bendición que podamos estar en ese lugar, Señor. Ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por darnos este espacio. Y, Señor, pues no tendría sentido reunirnos sin buscarte, sin buscar tu palabra, Señor, sin conocerte. A eso venimos, Señor. Como lo citaba hace un rato, Pablo decía, mi vida se trata ahora de eso, a fin de conocerle. Señor, eso te pedimos esta mañana. Que tu palabra, que sigue siendo para nosotros y la verdad no solo para nosotros, para todo el mundo, sigue siendo viva y eficaz, lo sea para nosotros esta mañana, Señor. Dirígenos, háblanos, que sea tu Espíritu Santo, mostrándonos las verdades que están aquí, que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Continúa hablando ahora de este hombre llamado Epafras, ¿verdad? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Epafras fue otro compañero de Pablo, como se menciona así, que está ahí, porque realmente es Epafras que le dice a Pablo, oye Pablo, dile que yo también lo saludo, ¿no? Porque está ahí con él. Y este hombre dice, es uno de vosotros, ¿en qué sentido? Pues que era de Colosas, ¿no? Epafras era un hombre que había, pues, por lo menos crecido ahí en Colosas, era conocido. Epafras había viajado hasta Roma para buscar a Pablo y contarle sobre la peligrosa herejía que amenazaba a los colosenses y a la iglesia que estaban alrededor de Colosas, que son las que menciono más adelante. Este hombre fue el que se interesó y dijo, tengo que buscar a Pablo por todo lo que está pasando aquí. Él fue quien seguramente inició la iglesia ahí en Colosas. Esto lo estudiamos en el capítulo 1, lo decía, ¿no? Déjame regresar un poquito al capítulo 1, donde él dice en el verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, está hablando de este hombre. Muy posiblemente, la Biblia no lo dice, pero por todo lo que registra aquí, podemos creer y pensar que él fue el que llevó el evangelio directamente a Colosas. No fue Pablo, ¿recuerdas? Eso sí lo vemos. Pablo dice, no, yo no los conozco, no han visto mi rostro, yo no los conozco, ¿verdad? Sabían de él, claro, como un apóstol, pero no lo conocían. O sea, Pablo no llegó con el evangelio a Colosas. Probablemente fue Epafras, estando en Éfeso, donde escuchó el evangelio de boca de Pablo, probablemente como un discípulo en algún momento de Pablo, y después regresa a Colosas para ir, ¿no?, y predicar el evangelio a los de su casa, ¿no? Y entonces inicia, digámoslo así, esta iglesia. Entonces él se ve interesado de esa manera. Él dice, yo no puedo con esto, tengo que buscar a Pablo para que me aconseje cómo resolver todo lo que está pasando acá. Entonces él va hasta allá, ¿no?, y era uno de ellos. Pero Pablo dice a continuación esto, ¿no?, y la semana pasada empezamos a ver esto en cada uno de estos hombres que menciona, cómo los califica Pablo, ¿no? Y es bien interesante lo que hace con Epafras, porque lo primero que dice es que es un siervo de Cristo. La palabra siervo es doulos, ¿verdad?, que significa esclavo, literalmente es esclavo, ¿no? La Reina Valera lo trata de suavizar poniendo siervo, ¿no? Porque esclavo como que pues apenas estamos, ¿no?, aboliendo la esclavitud, entonces la gente se va a ofender, ¿no? Entonces, pero realmente es esclavo, porque es lo que somos, ¿verdad? Somos esclavos de Cristo. Y qué interesante que Pablo habla de esto aquí. Pablo usa mucho este título para referirse al mismo. Se presentaba muchas veces así, yo Pablo, siervo de Cristo, doulos de Cristo, esclavo de Cristo. Solo en dos ocasiones lo usó para referirse a alguien más. La primera vez lo hace refiriéndose a él y a Timoteo, los dos. Esto lo hace, lo hizo en Filipenses, como siervo de Cristo. En Filipenses capítulo 1, él inicia así. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No, es la primera vez en el registro bíblico, que él se menciona junto con otra persona, siervo de Jesucristo. Pero la siguiente vez que lo hace, la segunda vez lo hace aquí. Pero lo interesante es que lo hace refiriéndose únicamente a este hombre, Epafras, ¿no? Siervo de Jesucristo. Y creo que es importante ver esto. Pablo lo reconoce así como este hombre ha mostrado que ama a Dios de esta manera. Es un esclavo de Jesús. Creo que es un buen piropo, ¿no? Que un cristiano te pueden decir, este hombre es un esclavo de Jesús. El día de hoy muchos los usan como, tú eres un siervo del Señor, ¿no?, un siervo de Cristo, ¿no? Hace muchos años cuando empecé a conocer a Jesús y a caminar, recuerdo que conocí a un señor por internet, no sé cómo fue, ¿no?, cristiano, y luego platicaba con él, ¿no? Era de no sé de qué país, centroamericano o algo así, pero de repente se ponía a platicar conmigo, ¿no? Ya sabes, creo que ya existía el Messenger, ¿no? Y platicábamos, pero siempre se despedía y me decía, siervo del Señor, ¿no? Y así como que, siervo, me sonaba raro, ¿no? Y así como que, ¿qué onda conoce de siervo, no? Bueno, conforme vas conociendo al Señor vas entendiendo, ¿no? Pero él lo usaba de una forma un poco extravagante, digámoslo así, ¿no? Como muchos lo usan el día de hoy. Pero el significado es ese, así de sencillo, eres un esclavo de Jesús. Y digo, en ese momento me ha dicho, se había dicho, si lo había entendido, le he dicho, no me digas así, no soy un esclavo, ¿no? Porque, no por ofenderme, sino porque yo podría decir que no soy digno de llevar ese título. Sea un esclavo realmente someterte a tu Señor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me explico? Eso no es algo sencillo. Siendo honesto. O sea, Pablo puede decir, yo soy siervo de Cristo, pero no podemos decir realmente eso, soy esclavo de Jesús. ¿Vivo así? O sea, Jesús es mi Señor. Aquí lo interesante no es que Epafras se dice, o sea, Pablo reconoce, este hombre se ha comportado así. Ojalá y la gente pueda vernos realmente así, porque nos conoce. Digo, este hombre me decía eso por chat, ni me conocía, ¿no? Pero ya era el título que usaba para mí, ¿no? Pero no es una persona que conoce que puedes decir, este hombre vive así. Jesús es su amo, Jesús es su Señor. Eso es lo que mostraba. Y fue lo que dijo en el capítulo 3. Pablo nos enseñó eso. Déjame leer esos dos versículos, 23 y 24 del capítulo 3. Y todo lo que hagáis, ¿recuerdas? Todo lo que hagas. Todo, ¿verdad? Cuando dice todo, pues es todo. Todo lo que hagas. Hazlo de corazón. ¿Cómo para quién? Para el Señor. Y ahí está la clave. O sea, ¿cómo puedo ser reconocido así? Todo lo que hagas, hazlo para el Señor, no para los hombres. Hazlo para el Señor. Él es tu amo. Él te compró. Es tu Señor. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sirves. ¿Verdad? No le sirves a los hombres. Y no es tomar esa conducta de que, bueno, a mí, hermano, a mí no me importa si te molesta mi servicio, a mí me importa y quien me va a juzgar es Dios. O sea, no. O sea, Dios nos llama a servirle, pero sirviéndole a los hombres. No, es una persona que tiene esa actitud y es una persona arrogante que definitivamente no está sirviendo a Cristo. Está sirviendo a sí mismo, ¿verdad? Entonces es una actitud totalmente humilde, reconociendo quién es el Señor. Todo lo que hagas. Y yo creo que eso fue lo que el apóstol Pablo veía en Epafras. Este hombre todo lo que hace, lo hace para el Señor. Es un esclavo de Cristo. Pero vamos a ver qué es lo que continúa diciendo acerca de él. Dice entonces, que es un siervo de Cristo, y dice, siempre, fíjate, siempre rogando encarecidamente por vosotros, en sus oraciones. Este era Epafras, ¿no? Un hombre de oración definitivamente. Dice, siempre rogando encarecidamente. Epafras fue el vivo ejemplo de la instrucción que Pablo les dio al principio de este capítulo. ¿Recuerdas el verso 2? Perseverad en qué cosa, ¿recuerdas? En la oración. El ministerio se trata de una dependencia de Dios. No puedes hacer un ministerio espiritual cristiano si no es totalmente dependiendo del Señor, aún en oración. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no, tu ministerio no es cristiano. Es por eso que muchos ministerios se convierten en empresas. Son empresas sostenidas por el hombre, pero no por Dios. Epafras dependía totalmente de Dios y decía, rogaba encarecidamente por esta iglesia. Pablo reconocía, o sea, imagínate, Pablo podía decir, yo he visto sus oraciones, yo lo he escuchado. Él ora encarecidamente por ustedes. El término griego que usa Pablo para referirse al ruego de Epafras es muy interesante, es la palabra agonizomai, en griego, de donde nace nuestra palabra agonizar. O sea, Pablo dice, él ruega a Dios así, ¿no? Por ustedes, como con sufrimiento, con dolor, agonizando. O sea, es una palabra la que usa si están los evangelios, cuando Jesús está en Getsemaní, ¿verdad? Y está rogando al Padre, ¿recuerdas? Que suda como gotas de sangre. Y es ese ruego el que se refiere aquí. O sea, un hombre que tenía una carga fuerte por esta iglesia. Te decía que esta palabra agonizomai, de ahí nace agonizar. El significado común es luchar, ¿no? Como si estuviera en una lucha. Él luchaba en oración de esa forma. Pero su significado literal de esa palabra es competir por un premio. Por eso te decía, muy probablemente él era realmente el pastor de esta iglesia. Porque lo vemos así, ¿no? La palabra figurativamente significa contender con un adversario. Él está luchando en oración por ellos. De esta manera, Epafras rogaba por los colosenses en sus oraciones. Él conocía muy bien la situación de esta iglesia. Sabía de los falsos maestros que, pues siendo lobos, se vestían de ovejas, ¿verdad? Para intentar llevarse a los creyentes del rebaño. Y como estudiamos en la carta, La enseñanza de esos falsos maestros era el arma más peligrosa que tenían. Es por eso que Epafras oraba de esta manera por ellos. Quizás Epafras decía, yo no sé cómo poder persuadirlos, ¿verdad? Yo no sé de qué manera poder convencerlos. Pero él dice, pero puedo hacer algo, puedo orar por ellos. Y voy a luchar por ellos en oración. ¿Alguna vez has luchado haciendo oración por algún hermano? Eso es lo que estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Porque aunque él está en Roma con Pablo, recuerdas, él está en Roma con Pablo, Epafras sabía que lo mejor que él podía hacer por los colosenses era orar de esta manera por ellos. Y a veces cuando queremos ayudar a alguna persona en necesidad o en prueba o en algún problema, queremos hacerlo pero no tenemos la facultad de ayudarles. Quizás estamos muy lejos, quizás no tenemos los recursos. Debemos de reconocer que lo mejor que podemos hacer por ellos es orar, como vemos aquí. Quizá como lo hacía Epafras por los colosenses, luchando por ellos en oración. Empezamos a ver el interés de este hombre por esta iglesia. ¿Y qué es lo que oraba? Muy importante, esta oración. Dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Verdad? Estéis firmes, perfectos y completos. Lo vimos con el apóstol Pablo y ahora lo vemos con Epafras. Ellos rogaban cosas específicas, ¿recuerdas? Cosas específicas. Aquí Pablo no simplemente dice, pues él ruega por ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Él dice, yo lo he escuchado orar y su oración, él dice, se trata de esto, se basa en esto. Que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere en ustedes. Son oraciones específicas y tenemos que orar de esta manera. Entonces, tres cosas que menciona, en eso consistía la oración de Epafras. Firmes, perfectos y completos. Esta es una estupenda petición al orar por otros. De repente dices, es que no sé qué orar, es que no sé qué está viviendo. Ora estas tres cosas, ¿verdad? Que esto, como te digo, es una perfecta oración. Vamos a ver estas tres cosas que significan. La palabra firme se llega a traducir también como estar de pie o permanecer. Creo que por el contexto, el sentido en el que se usa es este, permanecer, que permanezcan, ¿no? Permanecer firmes. Cuando pasamos por pruebas, siempre está la tentación de alejarnos de Dios. Creo que eso, lo he entendido en mi caminar con el Señor, creo que eso es lo que realmente Satanás busca con la tentación, que al final terminemos apartados de Dios. Satanás no busca que regreses a las drogas. Satanás no busca que vuelvas a adulterar. Satanás lo que busca es que ese pecado te aparte de Dios. Porque eso es lo que está más en riesgo. Claro, estás ofendiendo a Dios, estás deshonrando a Dios con tu pecado, aunque dice que eso no lo ofenda, claro, pero principalmente está rompiendo tu comunión con Dios. Entonces Satanás busca eso. Es por eso que Epafras sabía que era necesario orar para que en medio de esta prueba los colosenses permanecieran en la fe sin moverse de su fe en Dios. Ellos estaban tratando de ser persuadidos por estos lobos rapaces, ¿verdad? Que no perdonan el rebaño, con herejías. Entonces, Epafras se da cuenta, tengo que orar para que puedan permanecer, que esto no los tumbe. Es lo que está orando. Lo siguiente, la palabra perfectos. En griego es teleios. Esta palabra habla de madurez. Habla de madurez. También se llega a traducir como completo, pero no es la misma que usa a continuación que dice perfectos y completos. Es otra palabra. Esta palabra se enfoca en esto, madurez. Déjame decirte dos textos donde claramente se usa esta palabra y se refiere a esto. Primera de Corintios 2:6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado teleios, madurez, dice el apóstol Pablo. ¿Tú recuerdas, Pablo, con esta iglesia dice, no he podido hablar con ustedes como hombres espirituales, tengo que hablarles como a carnales? ¿Por qué? Porque son incapaces. Tengo que hablarles como niños inmaduros, niños en Cristo. Entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, esa palabra. Y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Otro pasaje donde usa esta palabra, y lo vemos de esta manera, es Hebreos 5:14, donde dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Teleios, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, las dos veces hace mención de eso. Los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Esa es la palabra. Él está orando por eso. La madurez es algo que se debe de alcanzar, como vemos aquí. No nacemos siendo maduros, ¿verdad? Nuestro cuerpo madura. ¿Estás de acuerdo? Pero es algo natural. Tú no te esfuerzas en hacerlo. Pero espiritualmente, sí tenemos que madurar. ¿Verdad? Hay muchas áreas en nuestras vidas que tenemos que madurar. Emocionalmente, ¿verdad? O sea, tenemos que madurar, pero sobre todo así, espiritualmente. Por eso es bueno orar por otros para que puedan alcanzar madurez. Muchas veces nos quejamos en la iglesia por algún hermano. Es que no me saludó, es que me hizo esta grosería, etcétera, lo que haya sido. O sea, lo que tu hermano necesita no es que te estés quejándote de él. Lo que no necesita es que te la pases hablando mal de él. Eso ya es chisme. Lo que él necesita es que ores por él. ¿Te das cuenta? Y quizás tú puedas decir, es que es un inmaduro. Pues entonces, ¿qué haces? Pues ora por madurez. Como Epafras está orando. Aunque sea perfecto. Que alcance esa madurez. Y la siguiente palabra, completos. Esta palabra en griego es la palabra del tema de nuestra serie, Colosenses. Plenitud. ¿Verdad? En griego es plero, que significa hacer repleto o rellenar. Por eso digo que es diferente. Una cosa es madurar y otra cosa es estar completo. ¿No? De ahí viene esa definición, completo. Lo que vimos en el capítulo 2, déjame recordarte esto, verso 9 y verso 10, capítulo 2, dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la pleroma. De ahí viene la palabra plero. Toda la plenitud. ¿De quién? ¿Recuerdas? De Dios, de la Deidad. Y verso 10, ustedes están plero, completos, en él, toda la plenitud. Entonces, él oraba estas tres cosas, que estén firmes, que permanezcan, que esto no los tumbe, que maduren, que crezcan en su fe. Y por último, que puedan estar plenos de Dios, llenos de Dios, que puedan darse cuenta que en Cristo no les falta absolutamente nada. ¿Sí lo ven? Este hombre oraba para que los colosenses pudieran experimentar que teniendo a Cristo, ellos estaban completos. Cuando una persona se siente vacía, que algo le falta, aún siendo creyentes, debemos orar para que puedan experimentar la llenura de Cristo. Precisamente lo que oraba Epafras aquí. Dice, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Verdad? ¿De qué está hablando? Su voluntad. Es interesante que al final pone eso. No es en lo que Epafras quiere. No es en lo que Pablo quiere. Es en lo que Dios quiere. Buscar eso, la voluntad de Dios para mi vida. Nuevamente mostrando ese señorío. Entonces la meta de Epafras en cuanto a esta iglesia era la misma de Pablo en cuanto a todos los creyentes. Que estuvieran firmes, perfectos y completos. Ese mismo deseo que vimos al principio de esta carta con el apóstol Pablo. Casi al final del capítulo 1, verso 28, dice, a quien anunciamos hablando de Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, esa palabra, en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces vemos un propósito, ¿verdad? Un propósito que Dios quiere para todos nosotros. Que podamos vivir así, firmes, alcanzando madurez, experimentar esa llenura de Dios, que nada nos falta. La manera de poder estar firmes, perfectos y completos es esta, vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Por eso dice, en todo lo que Dios quiere. Digo, ya al estudiar así, tú puedes decir, oh, qué buena oración, voy a orar por alguien así, pero yo diría, qué buena oración, necesito orar así por mí. Empezando por mí, vivir de esta manera. Creo que era la manera en que Epafras podía servir a Dios y Pablo podía decir, es un siervo de Cristo. ¿Por qué él está enfocado en esto? Se trata de Jesús, no se trata de mí, se trata de su voluntad. Vivir para él. Vamos al verso 13, dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pablo da testimonio de este hombre, Epafras. Dice, doy testimonio de él, de que tiene gran solicitud por ustedes. Entonces, Pablo, pues fíjate, a ese grado podía dar testimonio de Epafras porque había sido testigo directo de la vida que él llevaba. O sea, podía verlo. Por eso te digo, es un siervo de Cristo. Dice, doy testimonio, o sea, yo lo he podido ver. Creo que es importante, porque está hablando de cómo oraba, ¿verdad? Aunque podamos, que nuestra vida, ¿no?, espiritual pueda notarse, ¿no?, en tiempos de oración, orar unos por otros. ¿Buscamos esos tiempos en la iglesia? Sí, buscamos esos tiempos en la iglesia. Pero hay reuniones de discipulado donde se busca eso, más comunión donde puedas orar unos por otros, reunión de mujeres, de oración precisamente, pasan un tiempo de oración, un tiempo de orar unos por otros, y a lo que es triste porque pues de repente no vemos eso en la iglesia, o sea, el deseo de estar ahí, ¿me explico? Pero aquí lo vemos, una persona que ama a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, es una persona que puede verse claramente, ¿no? Puedes ser testigo y dar testimonio a esa persona, es una persona, ¿no?, que tiene gran solicitud, que busca a Dios, que ama a Dios. Pablo es lo que veía en él y podía testificarlo de esa manera. Ahora dice esto, ¿no?, de que daba testimonio de que tenía gran solicitud por ellos, por los colosenses y los odicenses y los Hierápolis. La palabra griega que se traduce por solicitud es celos. De ahí viene nuestra palabra celos, precisamente. Entonces, Epafras tenía un celo por los colosenses. Seguramente por ser el fundador de esta congregación, como ya vimos anteriormente, pero también creo que era su pastor. Si esto es cierto, lo que vemos aquí es el celo de un pastor por el rebaño que le fue encargado por el Señor. Él podía verse así y oraba por ellos. Digo, Dios me ha hablado, ¿no?, me ha animado a orar por ustedes y orar más a ese grado, ¿no?, encarecidamente, con solicitud, con un celo de Dios, porque yo sé que todos, aún yo, estamos pasando por pruebas y nuestra fe está siendo probada. Y quizá no conozca a cada uno de ustedes, o a la mayoría, pero oro por ustedes. Busco eso, un tiempo parado por la iglesia. Porque creo esto, o sea, lo que está diciendo, o sea, un pastor tiene que estar orando por su iglesia, por el rebaño que Dios le ha encargado. No como su iglesia, yo no pagué por ustedes, ¿verdad? Fue Cristo, pero a mí me encargó eso. Es parte de ser fiel. Él lo hacía, y lo hacía por los colosenses y por otras dos iglesias. Las tres principales ciudades del valle de Lico, se conocía en Frigia, eran estas, Colosas, Hierápolis y Laodicea. Es probable que Epafras estuviera encargado de las tres iglesias, porque él fue el que llevó el evangelio a esa región. Entonces lo vemos orando, y orando así con mucha solicitud, no con mucho celo, mostrando ese amor por la iglesia. Verso 14, vamos a continuar. Dice, saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Menciona dos personas más. Lucas, dice que es el médico amado. De aquí es donde sabemos que Lucas era médico, ¿verdad? Siempre hemos sabido, ¿no?, que era médico, pero aquí es donde nos dice, Pablo dice, es el médico amado. Obviamente, amado por Dios, pero amado por Pablo, ¿verdad? Él fue un creyente gentil, porque Pablo ya mencionó quiénes fueron los judíos que lo estaban acompañando, ¿no? Si tú recuerdas, la semana pasada lo vimos, los últimos que mencionó. En ese caso, Epafras y Lucas eran gentiles. Pero hablando de Lucas, era un amigo de Pablo, pero también fue su médico personal, digámoslo de esta manera. Él fue quien hizo compañía en varios de sus viajes misioneros, este hombre Lucas. Algunos creen que así fue como Pablo conoció a Lucas, como su médico, ¿no? Iba al doctor y le empezó a predicar, ¿no? Y de repente dijo, a ver, pues, ¿qué es lo que haces?, ¿no? Ve, o sea, tantas oportunidades que Dios nos da para hablar de Cristo, ¿no? Después de tantas enfermedades, y lo hemos visto, y tantos padecimientos que vivió Pablo, Es probable que Lucas, después de conocer a Cristo, se volvió su médico personal, ¿no? Y me dijeron que Pablo de repente llega otra vez con él descalabrado, ¿no? Y, ¿qué pasó? ¿Otra vez, Pablo, bebé? No, no, pues ya mejor me voy contigo, Pablo, ¿no? Una vez me mueres, no llegas, ¿no? Entonces es probable que de ahí empezó, ¿no?, a estar con Pablo. Si esto fuera cierto, ¿no?, una cosa sí segura. Dios sabía que Pablo iba a necesitar de un médico personal y se lo dio, ¿no? Y me gustaba esto porque cuando andamos en la voluntad de Dios, no importa cómo sea, no importa lo difícil, aún esto, ¿no?, lo sangrienta que pueda ser, ¿no?, podemos estar seguros que vamos a encontrar su provisión en toda circunstancia. Aún si es necesario un médico personal, como ocurre con el apóstol Pablo, Dios te lo va a dar, ¿verdad? En ese tiempo no había hospitales de que llegaba, o sea, ¿dónde está el hospital más cercano?, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, lo que voy a decir es esto, aún en sus viajes misioneros, viajes con mucho peligro, muchas pruebas, Dios le proveyó eso al apóstol Pablo, un médico que lo acompañara, ¿no? Un hombre que lo amaba también, como menciona aquí. Entonces, Lucas fue quien escribió también otro de los evangelios, ¿verdad? El evangelio de Lucas. Pero también fue quien escribió el libro de los Hechos, un relato de la historia del comienzo de la iglesia, ¿no? Lo puedes ver al inicio, después de los evangelios. Por la calidad literaria de sus libros, podemos observar fácilmente que Lucas era un hombre educado y culto, ¿no? O sea, claro que era un médico, un hombre educado y culto. A lo que voy con esto es que vemos esto, Dios usa todo tipo de hombres. Ya sea un pescador, ya sea un recaudador de impuestos, ya sea un religioso como Saulo, o esto, hasta un médico como Lucas. Con diferentes niveles de educación, ¿verdad? Lucas era un especialista y ahí estaba siguiendo a Jesús. Con muchos de nosotros, ¿verdad? Aquí hay de todo, ¿verdad? Médicos también. Hay mecánicos, pescadores, no sé, de hombres, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Pero lo que voy es que Dios quiere usarnos a todos, lo que te decía al principio. ¿Qué vemos? En la Biblia vemos hombres que son siervos de Cristo, ¿verdad? Con diferentes profesiones, pero que son usados por Dios. Que Dios los usa, tienen su profesión, pero están en el ministerio, están sirviendo al Señor. O sea, el ministerio no es para un grupo selecto de personas. El ministerio es toda la iglesia, como hemos estudiado. Dios nos llama a eso. Regresando un poquito a Lucas, se le menciona solo en dos ocasiones más en el Nuevo Testamento. La siguiente vez que menciona es Filemón, versículo 24, déjame leerlo. Recuerda que Filemón solo tiene un capítulo, y también lo mismo dice Marcos, menciónalo, los que están con él, Marcos, Aristarco, Demas, que también lo vamos a ver ahorita, Demas, y Lucas, mis colaboradores, no sé otra vez que se menciona aquí, y por último, ya al final de la vida de Pablo, lo vuelvo a mencionar, en 2 Timoteo 4, 11, la semana pasada hablaba de esto, esa carta es la última que Pablo escribe, probablemente antes de su martirio, antes de morir por Jesús, y él dice esto, solo Lucas está conmigo. Dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio, le dice a Timoteo. Pero aquí, fíjate, o sea, hasta el último momento, Lucas estuvo con el apóstol Pablo. Después de unirse a Pablo en su segundo viaje misionero, Lucas permaneció con Pablo casi el resto de su vida. ¿Recuerdas lo que veíamos la semana pasada? Si estuviste por acá. Hombres fieles. ¿Te acuerdas? Fidelidad. Seguimos viendo esto. Te decía, creo que es el requisito más importante, la cualidad o característica de un hombre que quiere servir a Dios, ser fiel. Ser fiel. Lucas fue un hombre fiel. Lucas entregó todo su talento a Dios, renunciando a todo lo que podía ganar trabajando de su profesión. Como médico, pues tenía un buen estatus. Dejó todo eso. ¿Por qué lo digo? Porque acompañó a Pablo hasta el fin de sus días, de su vida aquí en la tierra. Algo que menciona, para terminar hablando de Lucas, que menciona el pastor David Guzik, lo leí, me gustó y dije, órale, no había pensado en eso. Hablando de estos dos libros que él escribe, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, él dice esto: quizá Lucas estaba en Roma para entregar un documento que él recientemente había terminado, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, los cuales quizás juntos formaban un mensaje que hacían de un aliado en la corte, el cual explicaba a los romanos la causa por la cual Pablo estaba frente a la corte de César. ¿No? Si tú recuerdas estos dos libros, Lucas los escribe pues obviamente para dar testimonio, ¿no?, de la verdad, ¿no? Comienza diciendo así, si no mal recuerdo, el Libro de los Hechos, para este hombre, ya se me fue, Teófilo, ¿recuerdan Teófilo? Entonces, pues es probable que esto lo haya escrito ¿para qué? Como una defensa para Pablo, y lo haya llevado a Roma, ¿no? Digo, es lo que dice el pastor de Guzik, ¿no? ¿Quién sabe si fue así? Si fue así, pues qué bueno, porque tenemos estos dos poderosas cartas, ¿no? Uno, un evangelio y el libro de los hechos, ¿no? De cómo inicia la iglesia, y aprendemos mucho acerca de la obra de Dios en su iglesia a través de esos libros. Entonces, pues quizás pudo haber sido así. Vamos a continuar. El siguiente que menciona es Demas, y solo dice así, y Demas, ¿verdad? Al parecer, por lo poco que nos dice la Biblia sobre Demas, él había hecho un importante compromiso con la obra de Dios. Estuvo con Pablo durante dos de sus encarcelamientos. Lo leí la semana pasada. Aquí lo vemos. Él está ahí. Pablo está preso y Demas está ahí. No dice nada más de él. En Filemón también lo menciona. Filemón 23. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones, que también ahí está Epafras, ¿te das cuenta? Por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí además solamente se le menciona como un colaborador, ¿verdad? Luego aquí en Colosenses simplemente Demas, pero lo más triste es esto. Se le vuelve a mencionar más adelante, en 2 de Timoteo, en esa carta donde Pablo prácticamente te decís un rato, es la última carta que escribe, donde se está en parte despidiendo de Timoteo también, porque sabe que ya viene su fin. Pero ve, es triste lo que dice de él, porque en ese segundo encarcelamiento, este hombre abandona a Pablo. Fíjate lo que dice, 2 Timoteo 4, 9 y 10, dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme. Dice, ¿por qué? Dice, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Es triste, ¿no? Demas comenzó como un colaborador a la altura de Lucas. Después ya nada más fue, pues Demas, ¿no? Anda por aquí. Y después dice, Demas, ya no está. ¿Qué faltó? Compromiso. Fidelidad. ¿Te das cuenta de eso? El mundo presionó a Demas, abandonando a Pablo, abandonando el ministerio y sobre todo abandonando a Dios. Que eso no suceda con nosotros. Seamos fieles al Señor. Él ha sido fiel con nosotros. ¿Ha sido fiel contigo el Señor? Es la respuesta más lógica para nosotros. La palabra mundo, cuando dice en Timoteo que abandonó a Pablo amando a este mundo, es la que se traduce por siglo en Romanos 12:2, ¿recuerdas? No te conformes a este siglo, sino transformados por la renovación de entendimiento. No te conformes a este siglo, es el sistema de este mundo, ¿verdad? Su ideología, sus pensamientos. No te conformes, no tomes la forma. O sea, hay cosas que nos van a incitar a apartarnos de Dios de esta manera. No necesariamente un pecado, ideología, es lo que está pasando con los colosenses. Y tenemos que tener cuidado. Los falsos maestros de Colosas eran los que exactamente estaban haciendo esto, mezclando el evangelio con la ideología de este mundo. Hubo quien cayó en la trampa y siguen cayendo como Demas. Demas fue un hombre que al final, pues sí, defraudó la lealtad de Pablo por seguir este mundo. Creo que muchas veces por eso las personas no quieren comprometerse. Porque entienden qué significa eso. abandonar este mundo, ¿verdad? No conformarse. Piensa en esto. Piensa en lo que Jesús hizo por ti. Él abandonó su reino, ¿verdad? Se despojó de sí mismo para venir por ti, a morir por tu pecado en la cruz. Piensa en eso. ¿Qué te pide Dios que abandones el día de hoy? ¿Crees que vale más que lo que Él abandonó por ti? Definitivamente no. Entonces, no escatimes. Si el Dios está pidiendo que dejes algo, déjalo. Déjalo, es la mejor causa, créemelo, es la mejor causa. Y síguelo, sé fiel. Vamos a continuar, verso 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Es probable que la iglesia de la Odisea se reuniera en casa de esta mujer, o hombre, no se sabe, ¿no? Algunos manuscritos se menciona como si fuera hombre, en otros como si fuera mujer, quizás es una mujer, pero lo que vemos aquí es que se reunían en casa de ella. En ese tiempo era una práctica común que las iglesias se reunieran en casas, no había templos o lugares o edificios para esas reuniones. Eso daba mayor carácter cristiano, digámoslo así, a esas reuniones, pues enriquecía su comunión y su hospitalidad, ¿verdad? El día de hoy es difícil tener reuniones en casa por la cantidad de miembros de la iglesia, ¿verdad? O sea, imagínate, todos los que estamos aquí en una casa, ¿no? Sin embargo, somos llamados a buscar comunión y ejercer ese carácter cristiano entre nosotros. Es por eso que, sí, quizás no nos reunamos en casa, pero eso no es un pretexto para no tener y buscar esa comunión. Tenemos aquí en la iglesia, como te decía hace un rato, discipulados, donde se busca esa comunión, poder conocer a otros, ¿verdad? Se busca esas reuniones, como te decía, de mujeres, reunión de jóvenes. No buscamos y oramos para que Dios nos dé oportunidad de abrir más reuniones, más ocasiones para poder tener esos tiempos de comunión. Como iglesia no podemos, ni siquiera tenemos un patio. Yo quisiera que tuviéramos un patio para que al final todos pudiéramos estar ahí y de repente un día poner una carpa y hacer una comida a todos, pero no tenemos el espacio. ¿Me explico? Aquí sería un caos hacerlo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que busca esa comunión a través de los recursos que la iglesia provee, ¿no? Como los discipulados, reuniones de jóvenes, de mujeres. Estoy orando para ver si Dios nos permite tener una reunión también de hombres. Llevo como 3 años orando por eso, ¿no? Creo que voy a orar otros 10. No es cierto. Espero que pronto Dios nos dé posibilidad de hacerlo. Estaría increíble. Creo que también es bien importante que los hombres tengamos reuniones. Pero lo que me refiero es eso. Buscamos, ¿no? Que la iglesia, proveer a la iglesia de esos recursos, ¿no? Donde, pues como dice Hebreos 10, ¿verdad? Considerémonos unos otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, reuniéndonos, ¿verdad? Pero venir un domingo y nada más así de hola, ¿cómo estás? Ahí nos vemos, pues realmente, pues no hay tanta comunión, ¿verdad? Y es algo bien importante para nosotros. Pero es la manera en que podemos nosotros buscar eso. Claro, pues estando en una casa, pues era mejor, ¿verdad? El día de hoy, sinceramente yo se la veo peligroso, ¿no? De repente recuerdo historias, ¿no? En algún momento en Semilla México se abrieron como esos discipulados, no había un lugar, estoy hablando de tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Como dirían por ahí. Ni siquiera yo estaba en la iglesia, ¿no? Antes de que yo llegara había se les llamaban semillas en casa, que eran como células, ¿no? Donde se reunían. Las quitaron porque ya después esas semillas, esas reuniones, pues ya no eran tan santas, ¿no? Ya de repente ya los hermanos salían a las 2, 3 de la mañana de las casas y era así de que, oye, pues eso no está bien, ¿no? O sea, reúnanse un ratito, ¿no? O sea, un cafecito, un pancito y vamos a orar y ahí nos vemos, ¿no? Pero de repente ya era así de que se quedaban y dijeron, no, esto no está bien, ¿no? O sea, tiene que haber un control, tiene que haber una persona ahí dirigiendo eso, ¿no? Es lo que hemos aprendido también. Pero bueno, lo hacemos a través de los discipulados y las reuniones que tenemos aquí, dentro de la iglesia, ¿sí? No tenemos ninguna reunión de la iglesia fuera de la iglesia. Es importante, quiero aclarar eso, porque de repente por ahí salen de que no, es que es una reunión de la iglesia. No, es aquí en la iglesia. Te invitan de que, es que es una reunión de la iglesia en la casa. No, eso no es de la iglesia. Alguien puso su casa, está invitando, si quieres ir, puedes ir, eres libre, pero no, no es una reunión. Todas las reuniones de la iglesia son aquí, en el lugar que Dios ha provisto, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Dice verso 16, cuando esta carta, es interesante lo que dice aquí, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, dice, hacer que también se lea en la iglesia de Laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. El propósito de Pablo era que estas cartas se leyeran en público, en las iglesias, ¿te das cuenta de eso? Esta era una muestra más de la autoridad apostólica de Pablo. Pues eso es interesante. Se puede mostrarse como un apóstol porque esas instrucciones no son específicamente para ustedes. Pueden leerlas en las demás cartas, en las demás, perdón, iglesias, ¿no? Y dice, hagan también que se lea en la iglesia de Laodicenses. Entonces él les pide que intercambien las cartas. Esas cartas serían como cartas, les llamaban cartas circulares, porque circulaban por las regiones, ¿no? Este fue el método que utilizaron los apóstoles en el primer siglo para poder transmitir el mensaje de Jesucristo a otros lugares, ¿no? Y lo vemos como las cartas, son las epístolas. Epístolas significa carta, ¿no? De Pablo, de Pedro, de Juan, ¿verdad? De algunos otros apóstoles. Y termina diciendo esto, y que la de Laodicea, la está en vosotros. Entonces, el método pues ha sido tan eficaz que el día de hoy hacemos lo mismo. Nos reunimos en ese lugar para leer y estudiar las cartas del Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta de eso? Fue la forma en la que Dios usó para que su mensaje fuera esparcido y llegara hasta el día de hoy delante de nosotros. Dice que también la carta de Laodicea se lee entre ustedes, ¿no? Dice, ¿y dónde está esa carta? Yo no la veo en la Biblia, ¿no? Bueno, seguramente fue una carta escrita también por Pablo, pero que no permaneció en el registro bíblico, en el canon bíblico, ¿no? No fue inspirada por Dios y por eso, o simplemente se deshizo por algún lado, ya no se encontró esa carta, ¿no? No lo sabemos, Dios no lo permitió que llegara, ¿no? O, aunque no existe un registro seguro de esto, algunos creen que esta carta a los de la Odisea es la carta que en nuestra Biblia aparece como epístola a los Efesios, ¿no? En los manuscritos más antiguos, en la carta de los Efesios, no aparece la palabra Efesios o Éfeso, ¿no? Entonces muchos creen que esa carta, y recuerdas, esas cartas se enviaron juntas, ¿no? La de Efesios y la de Colosenses. Entonces muchos dicen, esa carta de Efesios es la de Laodicenses. Se cree, no se piensa que es así. Pero bueno, eso no cambia en nada. Simplemente vemos cómo fue el método que Dios usó, ¿no? Para llevar su mensaje, ¿no? Y para que esa doctrina fuera llegando a los demás lugares hasta el día de hoy delante de nosotros, ¿no? Verso 17 dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Algunos también creen que este hombre era hijo de Filemón, ese Arquipo, porque se menciona en su carta. Filemón comienza, déjame leer esto al principio de Filemón, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, o sea, el que escribe, ¿recuerdas que Filemón era el amo de Onésimo? ¿Te acuerdas de eso? Lo vimos la semana pasada. Dice, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Muchos piensan que realmente Filemón y Apia eran esposos, y su hijo era Arquipo. Muchos dicen esto. Pero fíjate lo que dice ahí en Filemón, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa, ¿no? O nuevamente, en la casa de Filemón. Por eso se pensaba de esta forma, ¿no? Entonces, regresando, él habla de Arquipo, pero fíjate lo que dice. Ya dice que fue compañero de milicia, pero aquí dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y lo interesante, no es Pablo quien está diciendo eso, ¿verdad? O sea, él está diciendo a los colosenses, díganle esto, o sea, ustedes anímenlo como iglesia, ¿no? Cumple el ministerio que recibiste del Señor. Arquipo había recibido un ministerio de parte del Señor y al parecer no había sido fiel a él o no estaba siendo fiel a él. Era necesario que Arquipo cumpliera con su ministerio. Es posible que su ministerio fuera muy probablemente la enseñanza. ¿Por qué? Por la necesidad de sana doctrina en esas iglesias, por lo que estaba pasando alrededor del contexto, como ya hemos hablado otras veces. Aunque no sabemos con exactitud cuál era el ministerio de Arquipo, sabemos que era necesario que lo cumpliera, lo que Pablo les anima a los colosenses, díganle que lo cumpla. La palabra cumplir en griego es plero, la que se traduce como completo, que vimos en el verso 12, ¿no? Entonces quizás su ministerio sería de mucha ayuda para que los colosenses pudieran vivir esa plenitud con Cristo. Es lo que se refiere aquí. Por eso decía que muy seguramente era enseñanza. Por eso cúmplelo. O sea, la iglesia necesita la enseñanza. Dios te dio dones, Dios te dio un llamado, un ministerio, ¿te das cuenta? Y como mencioné la semana pasada, ningún miembro del cuerpo le puede decir a otro que no te necesito. ¿Te acuerdas de eso? 1 Corintios 12, 21. Todos no necesitamos. Es por eso que junto con Arquipo somos exhortados a cumplir con el ministerio que hemos recibido del Señor. Imagínate eso. Pablo está diciendo, díganle que cumpla su ministerio. Es como si Pablo me dijera, diles que cumplan su ministerio. Lo que les decía al principio, ¿te das cuenta de eso? Tú no sabes cuánta necesidad tiene la iglesia el día de hoy de que tú puedas estar sirviendo en la iglesia. No sabes. Digo, yo sé que Dios puede usar hasta las piedras, ¿verdad? Dice la palabra. Pero aquí estamos nosotros. Creo que Dios nos está animando y exhortando a eso. Nuevamente, a ser fieles, a servir a Dios en nuestra iglesia, donde Dios nos puso. Ya sea afuera o adentro, pero es necesario pertenecer a una iglesia. Aquí aprendemos algunas cosas más sobre el verdadero ministerio cristiano. Lo primero es que es dado por Dios, ¿verdad? Así lo dice, ¿verdad? Mira que cumplas el ministerio que recibiste de quién. En el Señor. Es dado por Dios. Uno no lo escoge ni lo elige. Solo lo recibe. El verdadero ministerio se recibe solamente. No se elige. No como muchos de repente dicen, pues ahora qué voy a hacer. Ya me peleé con mi otra iglesia, ¿no? Ya dividí la iglesia, voy a poner una iglesia. O sea, cuando hay una división en una iglesia, lo peor que puedes hacer es, de esa división, poner una iglesia. Porque hay algo mal que está. Hay algo que ahí está mal. O sea, tienes que buscar la dirección de Dios, tienes que someterte a Dios. Ajá. El ministerio no es algo que tú eliges. Vemos ahí claramente Dios te lo da. Dios es el que lo escoge. ¿No? Así de sencillo. No solamente lo aceptamos o lo rechazamos, porque es lo segundo que vemos, ¿verdad? Puede quedarse inconcluso. Porque es lo que está haciendo Arquipo, por eso le animan a cúmplelo. Cada uno debe de estar atento. Por eso dice, mira, esa palabra estar atento. Tiene que estar atento para cumplir su propio ministerio. Y por último, debemos de animar a otros a cumplir su ministerio. Eso es lo que le pide a los colosenses, como te decía. No es Pablo diciéndole, Arquipo, ya que andas por ahí, cumple tu ministerio. Dice, ustedes díganle que cumpla su ministerio. Ustedes como iglesia, anímense unos a otros. Tenemos que animarnos. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo también, 4:5, igual al final de su vida, le dice a Timoteo esto, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Pablo le dice, sí, Timoteo, no va a estar fácil, no, va a ser difícil, vas a tener que mostrar un carácter, sé sobrio, vas a tener que pasar por pruebas, sufre, soporta las aflicciones. Pero tienes un ministerio, haz obra de evangelista, cúmplelo. Cumple tu ministerio. Vamos a terminar, verso 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Pablo acostumbraba a tener a alguien quien escribiera sus cartas. Se le conocía como amanuenses, los que escribían las cartas. Y cuando usaba del servicio de alguno, firmaba la carta simplemente con el saludo de su propia mano. Al final, casi siempre, en otra carta menciona, esto lo escribo de mi propia mano. Es probable que Pablo estuviera encadenado, aunque estaba, como te decía, en un preso domiciliario o algo así. Todo estaba encadenado. Entonces, no era tan sencillo escribir. Y por eso hay alguien, quizás Epafras, que estaba a su lado escribiendo esto. Entonces simplemente dice, esto se lo escribo de mi propia mano. Dice a continuación, está acordaos de mis prisiones. Creo que de una manera muy nostálgica, Pablo les pide simplemente eso. Oren por mí. Oren por mi situación. Nunca vimos eso en su carta hasta el final, ¿te das cuenta? Después de todo, aún después de las despedidas y saludos, se les encargo, ¿no? No se olviden de mi situación. Decía Robertson, me gustó mucho lo que él decía. Dice, las cadenas sonaron mientras Pablo tomaba la pluma para firmar la salutación. Él mismo no lo olvidaría, ¿no? O sea, un momento en el que está escribiendo, de repente va a firmar, dice, oh, estoy en prisión, ¿no? No se olviden de mí. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo termina esta carta como comúnmente lo hacía, con el mejor deseo para alguien, que es la gracia de Dios. Un ministerio verdadero se sostiene de la gracia de Dios. Solamente de la gracia de Dios. Quiero terminar con esto que escribió Pablo en 1 Corintios 15, versículos 9 y 10. 1 Corintios 15, 9 y 10. Y vemos esto. Por eso él podía desear esto. Lo hacía sinceramente. No era como algo diplomático de que pues la gracia de Dios sea con ustedes. Amén, ¿no? Que la fuerza te acompañe, ¿no? O sea, realmente sabía lo que estaba pidiendo. Dice 1 Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Este se veía así, yo soy el más pequeño. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Esto no quiere decir que no fuera apóstol. Dice, no soy digno, yo no me considero digno. Dice, ¿por qué? Porque persigue a la iglesia de Dios. Siempre, siempre con esa actitud humilde. Con los pies en la tierra. No olvidaba lo que había hecho. Dice, yo persigue a la iglesia de Dios. Dice, pero ¿por qué? Dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Te das cuenta? Dice, he sido su gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, la gracia de Dios puede ser en vano. Si estás creído en Jesús, has recibido la gracia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, esto no de ustedes, es don de Dios. Todos hemos recibido, los que hemos creído, la gracia de Dios. Pero que no sea en vano en tu vida, en tu santificación. Que no sea en vano en tu servicio. Comenzamos por gracia, terminamos por gracia. Pablo dice, su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles. ¿Es cierto? Sí. De ninguno se mencionan viajes misioneros como los de Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo nuevamente, sino ¿qué cosa? La gracia de Dios conmigo. Y por eso Pablo puede terminar esta carta diciendo, la gracia sea con vosotros. Si algo puede ser genuinamente, es que puedan experimentar esa gracia. Y que esa gracia actúe en ustedes. Eso es lo que Pablo pide. Y es lo que yo quiero pedir a Dios el día de hoy. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, gracias por llamarnos el día de hoy a pertenecer, Señor, a este cuerpo que es tu iglesia. Señor, a veces no nos damos cuenta de ese gran honor y privilegio que nos has dado, Señor. A veces hemos menospreciado aún tu iglesia. Estamos como los corintios, Señor, sin entender quiénes somos. Es tu cuerpo, somos tu cuerpo, Señor. Qué honor, qué privilegio. Y qué mayor honor el que podamos servir, ser útiles, ser parte de él. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y poder vivir así, sirviendo para ti, como lo vimos con esos hombres, el apóstol Pablo, Epafras, Lucas, hombres que te amaron, que aún la Biblia los describe como hombres fieles, leales, siendo esclavos tuyos. Así, Señor, así queremos que un día lleguemos delante de ti y nos digas así, bien buen siervo y fiel. Pasa el gozo de tu Señor. Todos los que estamos aquí, los que hemos creído, estamos llamados a eso. Señor, si nos hemos encontrado como Arquipo, Señor, no cumpliendo con el llamado que nos has dado, Señor, trae arrepentimiento. Por favor, trae arrepentimiento. Ayúdanos a seguir adelante. No queremos terminar como Demas, Señor, abandonando todo por el mundo, Señor. Señor, tú nos has dado el mejor regalo que nadie puede darnos, vida eterna. Señor, lo menos que podemos hacer es rendirnos a ti, a tu voluntad, a tu deseo. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos como Epafras oraba por esta iglesia. Y tener ese mismo celo, esa solicitud. Orar primeramente por nosotros, que podamos permanecer, estar de pie, constantes, firmes. Que podamos madurar, estar perfectos, alcanzar esa madurez. Y que podamos, Señor, experimentar esa plenitud de Cristo en nosotros, esa llenura. Señor, nuestra petición el día de hoy es que podamos ser útiles para ti. Ya sea, Señor, dando un estudio bíblico, ya sea, Señor, barriendo, Señor, poniendo algún recurso que tengamos, servicio a ti, la manera en que tú desees, Señor, muéstranoslo, ayúdanos a ser fieles, pero sobre todo, Señor, que tu gracia, Señor, esa gracia que hemos recibido, no sea en vano para ninguno de nosotros, que así como esa gracia actuó en la vida del apóstol Pablo, y lo llevó a vivir, y quizás dar más que todos los demás apóstoles, Señor, sea esa misma gracia la que actúe en nosotros este día. Permítenos vernos realmente como somos, Señor, como tu iglesia. Señor, gracias, Padre, por esta carta que nos has permitido terminar el día de hoy. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres la cabeza de todo, Señor, el principado. Tú tienes la preeminencia, Señor. El principio de todo lo creado. Tú lo creaste. Señor, tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo. Gracias por recordarnos eso. Gracias por habernos enseñado. En ti estamos completos. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. En todo, Señor. Que todo lo que hagamos, como leíamos, todo lo que hagamos sea para ti, Señor, no para los hombres. Recordando que es a ti a quien servimos. Señor, actúa en nuestras vidas. Que tu gracia actúe de esa manera, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por permitirnos terminar el día de hoy de estudiar esta carta. Y gracias por bendecirnos tanto con ella, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.